Buenos días. Pedro Sánchez se prepara para declarar en la causa contra su mujer mientras su equipo lo describe tranquilo. La confianza sigue sin llegar a los cuadros medios del PSOE cuando el caso Begoña se ha enredado sobremanera en estos cuatro meses de instrucción. Desde dentro del Partido Socialista continúan las críticas contra Juan Carlos Peinado, juez del caso, un día después de que desde Bruselas advirtiesen del peligro de cuestionar al Poder Judicial. Peinado aún no ha respondido a Pedro Sánchez a su petición de declarar por escrito este próximo martes. Desde su partido siguen presionando para que así sea.
Creo que lo esencial en este momento, en ese procedimiento, es que ayer el presidente Sánchez remitió un escrito muy respetuoso al juez de instrucción para poner de manifiesto que el presidente del gobierno, como otros cargos públicos, tiene el derecho a declarar por escrito. Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción, y creo que en los próximos días esa resolución y ese pronunciamiento del juez de instrucción se producirá.
Por otro lado, la vicepresidenta de los Estados Unidos y posible candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Kamala Harris, se ha reunido este jueves con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. The images of dead children.
Harris ha reivindicado en una comparecencia posterior a la reunión la necesidad de un alto al fuego en Gaza, separándose ligeramente de la línea habitual de Biden, mostrándose más empática con el sufrimiento de los palestinos, aunque también ha tenido palabras de solidaridad con los rehenes israelíes en manos de Hamas. Declaraciones de la vicepresidenta que llegan un día después del comunicado de Biden explicando los motivos que le llevaban a dar un paso al lado en la carrera electoral y mostrando su apoyo a Harris. Y aquí en España, mirando al cielo, hoy vamos a pasar, para variar, un día de mucho calor y mucho sol en la mayor parte del país. Las temperaturas máximas van a bajar de manera ligera en la mayor parte del país, aunque este descenso va a ser más evidente en las Islas Canarias. Aún así, en la mitad de España lo habitual van a ser las temperaturas por encima de los 35 grados, sobre todo en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, donde van a seguir rozando los 40 grados. En total, 10 comunidades autónomas en alerta por calor, 4 de ellas en alerta naranja: Madrid, Extremadura y las dos Castillas. Solo algunas zonas de Galicia y Cantabria podrán refugiarse de este calor en la sombra de algunas nubes dispersas que mitigarán el calor en Galicia. De hecho, que podrían caer algunas gotas de lluvia, aunque eso sí, débiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
París está absolutamente blindada para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una inauguración que comenzará a las 7:30 de la tarde y que podrá seguir aquí en COPE con los compañeros de Tiempo de Juego. La abanderada Tamara Echegoyen se ha mostrado muy emocionada en los micrófonos del partidazo de COPE.
La expedición irá a una barcaza y que recorrerá durante 40-45 minutos de escena, que para mí creo que es idílico, sobre todo para Marcos y para mí, que venimos de deportes de agua, y sobre todo porque es único. Pero la verdad es que está bastante todo así un poco, va a ser un poco sorpresa, yo creo que para todos, porque no sé muy bien qué esperar.
Eso sí, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
El día de hoy no va a tener competición.
No habrá competición, efectivamente, por esa inauguración en el río Sena, pero mañana está el día cargado de deporte. A las 9 de la mañana el equipo de balonmano se enfrentará a Eslovenia, también en la ronda preliminar, aunque eso sí, a las 11 la familia jugará contra Australia. A las 2:30 será la final de ciclismo de ruta en la categoría contrarreloj femenino, y a las 4:30 en masculino también jugará la sub-23 de fútbol masculino contra la República Dominicana a las 3 de la tarde, y en judo tendremos representación en menos de 60 masculino con Fran Garrigós, con quien tenemos opción a medalla, y en menos de 48 femenino con Laura Martínez. Y en tenis, en la primera ronda, Carreño Busta y Granollers se enfrentarán a Bolelli y Vassaroli. Y Rafa Nadal, si sus molestias no se lo impiden, y con Carlos Alcaraz, se medirán a los argentinos Andrés Molteni y Máximo González. Por ahora no se conoce el horario de ninguno de los dos partidos.
Gracias, Teresa. Y a las 5:04, 4:04 en Canarias, te recuerdo que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Hasta entonces te quedas en la mejor compañía, en la sintonía de la cadena COPE, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En este programa que se llama Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, de aportar, de crecer, tenemos muy claro que la edad, bueno, pues es un punto añadido a todo. Lo hemos hablado un montón de veces aquí. La experiencia, yo considero que dan los años, pues que no deben suponer ningún problema en ningún ámbito de la vida. Y por eso hemos invitado a un auténtico precursor en la lucha contra las barreras hacia las personas que van cumpliendo años, que son nuestra gente mayor, es la gente más maravillosa que pueda existir, la gente con experiencia, la gente que puso las calles a España y que se les debe todo, ¿no? Son nuestras personas mayores. Y Saime es de los míos, porque Saime lo que hace es que se niega a relacionar jubilación con parón, con rechazo social, ¿no? Entonces, Saime Fandiño, que ha sido profesor de universidad hasta que se jubiló, pues no para de hacer cosas. Y claro, todas sus actividades tienen como un único objetivo, que es acabar con la idea de que la vejez es una etapa aburrida de aislamiento. ¿Cómo estás, Saime? Y sobre todo, gracias por acompañarnos esta madrugada que ni siquiera ha amanecido todavía. ¿Cómo,
bueno,
¿cómo
la
vas?
Vida es así, ¿qué le vamos a hacer?
Ya, ya no sé, pero es duro.
Tú también
duro.
Tienes que estar ahí, ¿no?
Sí, sí, y claro, y poniendo calles, y fíjate que todavía nos queda un buen rato de programa y que hay que acompañar a muchas personas. Saime, otra cosa que quiero hablar contigo es sobre todo que nos cuentes y que nos describas qué es eso del edadismo, que consideras que es importante.
Bueno, el edadismo es la discriminación por edad. Pero es muy importante matizar que no es por ser viejo, es por la edad. Y es transversal, el edadismo lo hay. Desde que empiezas a tener casi uso de razón hasta el fallecimiento. O sea, todo puede haber edadismo en cualquier momento de la vida. Es más, en Europa, el último informe mundial sobre el edadismo dice que hay más edadismo en la gente joven que en la mayor, ¿vale? En otros lugares es diferente, pero en Europa. Porque el edadismo se puede mostrar de muchas formas. Por ejemplo, mira, sobre todo ya, porque el edadismo en realidad hay tres ámbitos, que es yo lo que le llamo el PSA, pensamiento, sentimiento y acción, ¿vale? No es el PSA de la próstata, es el PSA del edadismo. Pensamiento, pues son todos los estereotipos que te creas sobre la gente, cómo es. Sentimiento, pues cómo sientes tú todos los prejuicios que tienes hacia la edad, hacia esta persona, y acción, pues es la discriminación en sí. Entonces, el edadismo puede ser exógeno, puede venir de la sociedad, de la comunidad, de la administración, o endógeno, que es quizás el peor, el tuyo, el que tú ya, por ejemplo, en el tema de la edad, dices, esto ya no es para mí. Ese ya es definitivo, porque tú puedes ser joven y decir, el fútbol no me gusta, esto no es para mí, ya está, no me gusta, no se me da la guitarra, esto no. Pero cuando dices esto ya, la conjunción esa implica que podría ser, pero ya no es. Entonces, ese es un edadismo endógeno muy importante, que porque tú mismo te consideras que por tu edad, por tu condición, por tu edad, ya no te vas a meter en eso. Y el edadismo, pues para que veas cómo empiezas tú a tener estigmas desde muy niño. El otro día vino a nuestra casa una amiga de mi nieta, y entonces dijo, esto no parece una casa de abuelos. No parece una casa de abuelos, porque claro, la decoración, tengo guitarras, tengo tal. Entonces, esa niña ya va con un estigma. Los abuelos tienen las casas de una forma, con lo cual estás haciendo, homogeneizando ya una edad, que son todos iguales, piensan igual, con lo cual vas creciendo en esa situación. Y entonces, el edadismo se va dando a lo largo de la vida. O por ejemplo, el otro día fueron unos hijos de un amigo mío a tomar unos bocadillos al centro de Santiago, se sentaron en una terraza, los niños eran de 14, 15 años, estaban acabando el bocadillo, y empezaban a echar como estaba llena, se empezaron a llenar las terrazas, y entonces el camarero fue allí y les dijo, hola chavales, vosotros fuera ya. Que ya estoy visto bastante. Eso se lo dice porque tienen 14 años. Joder. Eso es edadismo. Si estoy yo con él, seguro que no me echa, ¿no?
Claro.
Entonces, como ves, el edadismo es transversal. No solo en momentos de mayores, que es la gran equivocación. Nosotros, además, en la cátedra de edadismo, tenemos un eslogan que es nacida para desaparecer. Nosotros, cuando desaparezca el edadismo, realmente es cuando hemos cumplido nuestra función.
Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, Saime, porque hablas de esa cátedra porque, bueno, es verdad que está fatal el hecho de apartar a las personas mayores. Cuéntanos a los ponedores, por favor, cómo se puso en marcha en la Universidad de Vigo.
Bueno, te cuento, mira, yo cuando me jubilé en el 2016 fue cuando me percaté de que no podía hacer nada. solo por mi edad. O sea, porque yo pasaba a una especie de gueto cronológico, de gueto de edad, donde, aparte del finiquito laboral que te dan como la jubilación, te daban una especie de finiquito social para muchas cosas, ¿me entiendes? O sea que prácticamente solo podías hacer gimnasia de mantenimiento, ir a viajes del inserso, pero no podías generar nada, o sea, ir así a la universidad a cursos de estos de mayores. Entonces yo en ese momento me percaté y dije yo, aquí hay un campo importantísimo donde la edad es importante. Y en principio me metí en la edad, claro, en mi edad. Yo tengo ahora 71 años, estamos hablando hace 6 años. Y me metí en el ámbito de la edad, sobre todo en la posjubilación. ¿Qué pasa con esto? Y entonces ahí monté un grupo que se llamaba Deteriorados, que bueno, íbamos por los sitios antes, a la prepandemia, hablando de lo importante que era asumir la vejez y empoderarla, empoderar la palabra viejo, que no vale senior ni tal, que hay que empoderarse con que es muy bueno, la cronología es fenomenal y la longevidad es bestial. Entonces íbamos concienciados de todo eso cuando no estaba de moda. Y ahí, bueno, pues me vio alguna gente que trabajaba con gente mayor y me invitaron a un congreso de tal, y a partir de ahí conocí a gente involucrada desde gerontología, desde psiquiatría, y dije yo, mira, yo creo que lo que cabe aquí es montarlo, vosotros ya desde la geriatría, desde la psicología, desde el trabajo social, ya tenéis ámbitos donde estáis trabajando, pero no hay nada desde la comunicación y desde el arte. Entonces nosotros montamos la cátedra con apoyo de dos empresas importantes, una que es Afaga, que es de una empresa pionera de aquí, una empresa es una ONG pionera de Alzheimer, y otra empresa privada que se llama Atendo, de atención, que lleva mucho tiempo con experiencias importantísimas, y se hicieron partners conmigo y yo, como había trabajado en la Universidad de Vigo, pues montamos esta cátedra y la orientamos al edadismo, porque vimos que la potencialidad era altísima a todos los niveles y la transversalidad que tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no habla solamente de gente mayor, sino que lo importante es tener en cuenta de que todos tenemos que trabajar juntos, que no sirve de nada de que estas discriminaciones por edad son horribles, porque todos vamos a llegar a ser viejos y la otra opción es peor. Entonces es una tontería, es incongruente ser edadista, pero no te das cuenta hasta que llega un momento, sobre todo hasta que llega la edad, la posjubilación, donde en ese momento pasan muchas cosas. De repente tus rutinas cambian, ya no tienen nada que ver con lo anterior. Antes eras intergeneracional, trabajabas en un banco, hablabas con la secretaria, con los clientes. De repente te jubilas, el día siguiente pasas a estar en esa apartheid etario, con lo que hablas solamente con gente de tu edad. Entonces hay que hacer, por ahora estamos tapando goteras. Lo que hay que construir es un tejado para que todos estemos bajo él y que haya una perspectiva de futuro. Y por eso creemos que la cátedra tiene mucho para eso, para dimensionar, para hablar con la gente joven, para intercambiar experiencias, para ver que todos somos útiles y todos tenemos nuestro sitio, aunque cada uno tenga sus cada unadas, pero las tiene de joven, de mayor. Y como yo digo, tú eres el viejo que has sido de joven. O sea, cuando dicen es que los viejos tienen la inteligencia, tienen la sabiduría, digo yo, bueno, si un viejo fue un joven tonto, un gilipollas, pues de mayor va a ser igual. O sea, aquí lo importante son las personas, educar y que todos verdaderamente seamos cuidadores unos de otros, pero en todas las etapas de la vida. Porque al final de la vida lo más importante será, si has recibido tantos cuidados como has dado, al final tu vida ha sido un éxito, porque has cuidado tanto de la gente, tanto en la niñez, en la juventud o en la vejez, has cuidado tanto como has recibido. Y entonces esa relación yo creo que es la más importante, y es donde yo creo que hay que trabajar con la gente joven, con la gente mayor, en concienciar y en ver que es que ser colaborar y trabajar con la gente de igual a igual, no en escalones solamente por el tema etario, porque como digo yo, la edad que aparece en el DNI, por eso hay muchos errores en las políticas que se toman, porque se toma por la edad cronológica que aparece en el DNI. Esa es una edad cronológica de DNI, porque después hay una edad biológica, que a lo mejor una persona de 40 años está peor que una de 70, después hay una edad social, hay una edad actitudinal, cómo te comportas tú con la gente. Entonces, el parámetro solo del DNI en estos momentos no sirve para nada, sirve nada más para decirte cuánto tiempo lleva sobre el planeta Tierra. Entonces, lo importante para mí es eso, es crear una comunidad, de, como le digo yo, una tribu hereje, que verdaderamente ponga solfa a todo esto, pero desde... Y hay que ser cool para que los jóvenes entren. Lo que no puedes es irle con tu rollo, que hay de lo mío, todo el tiempo, porque esas discriminaciones positivas, a veces, bueno, tanto los jóvenes, cuando se dan a los jóvenes como los mayores, eso lo que hace es enfrentar, en vez de unir, porque te discriminan. Una cosa es que te discriminen por renta, por una serie de condiciones objetivas, pero solamente tener un tiempo sobre el planeta, me parece que no son discriminaciones que se puedan considerar positivas.
¿Sabes otra cosa que me llama mucho la atención, Jaime? Es que desde hace unas décadas hemos ido como construyendo guetos, que nos vamos apartando en la sociedad a todo el mundo, ¿no? Que según su edad, por allí, según su condición económica, o eso es otro núcleo, o de cualquier tipo, que nos vamos separando. Pero también es verdad, ahí, Jaime, que veo algún que otro movimiento, sobre todo para unir estos grupos, para tender puentes intergeneracionales. ¿Tú cómo ves esto? ¿Esto es así? ¿Que crees que tengo algo que, no sé, algo de razón o no?
Bueno, pues mira, precisamente yo en el 2018 me matriculé en filosofía, porque como estaba con esto y quería darle un enfoque, me matriculé en filosofía aquí en un máster en filosofía en la Universidad de Santiago, y lo acabé y saqué un TCM que se llamaba el gueto cronológico, que era precisamente ese gueto donde te incluyen, donde hice un vaciado importante de materiales, porque yo desconocía mucho toda la parte teórica de esto, bueno, revisé autores, y ahora estoy haciendo una tesis doctoral, que trata precisamente sobre lo que estás hablando, y se trata sobre el hábitat, la intergeneracionalidad, en la posjubilación. ¿Por qué esto? Porque lo que te decía antes, tú eres trabajas en un sitio donde tienes acceso a todo el mundo, tal. Y cuando estás contando los días para tu jubilación, y en el momento que te jubilas, pierdes toda conexión con gente joven, con el inputs jóvenes, con lo cual acabas hablando con gente de tu edad solo y hablas del colesterol, la próstata, el síndrome, no sé qué. ¿Por qué? Porque son los elementos que verdaderamente a estas edades empiezas a tener dolencias y todo eso. Y no sales de ese círculo vicioso porque no hay inputs diferentes. A su vez, tú te has comprado una casa allí en la montaña que estaba muy bien, pero claro, ahora tú no interaccionas con nadie porque estás tú solo. Entonces, hay que replantearse cómo tiene que ser tu tránsito vital, que no puede ser todo igual. Lo que vale para un momento a lo mejor no sirve para otro, porque al final acabas como en Ciudadano Kane, en Xanadú, que es bestial, pero estás tú solo. No sirve para nada. Entonces, yo creo que hay que hacer replantear las ciudades, eso que habla de la ciudad de los 15 minutos, todo eso, pero sobre todo transversales. Lo que no vale es que en un barrio vivan todo gente mayor, porque llevan ahí con las casas. No, tiene que haber casi una cuota de edad. ¿Para qué? Para que se ayuden unos a otros. A mí cuando me hablan del cohousing, digo yo, voy en el cohousing, junto con 5 amigos de mi edad. Vamos a envejecer todos juntos. Al final no nos vamos a poder ayudar. O sea, lo que tiene que haber es transversalidad y que vivamos todos. Y sobre todo, que tú conozcas al del tercera izquierda, al cuarto derecha, saber que no bajo al pan. Todo eso hay que cambiarlo, porque tal como va la medicina, cuando avance mucho más y cuando verdaderamente biológicamente podamos llegar a los 130 años de forma normal, a lo mejor dentro de 50 años, pues habrá gente de 130 con hijos de 90, con nietos de 70, con bisnietos de 50. Y claro, no hay Estado, no hay servicios que puedan cubrir eso. Y empezamos desde ahora a cubrirnos nosotros, aparte de lo que pueda dar lo que es la cobertura social, cubrirnos nosotros como personas, ayudarnos y tal, o esto no se aguanta, no se va a aguantar. No es una cuestión de las pensiones ahora, no, estamos hablando del futuro, que era lo que decía yo. Ahora estamos tapando goteras con los cubos y poniendo yeso. Hay que construir un tejado social distinto, pero donde esté implicada la sociedad y donde esté implicada la forma de vida. Esto se hacía antes en las aldeas. Las aldeas eran vivía gente de común y entraba uno en una casa, sabía cuando no estaba uno, no moviría a nadie solo. Segundo, ¿ahora qué ha pasado con las aldeas? Han fortificado. Antes lo que era una leira, que veías la casa del vecino, ahora hay muros. Ahora hay muros, hay separación, y eso es lo que hay que ir evitando. El muro, tú no puedes no conocer al del cuarto izquierda y que se demuele la casa y se enteren un año después. Eso no puede suceder.
No, desde luego que no. Y para muestra un botón que le quiero comentar a todos los ponedores. Estamos haciendo radio en directo en la relación, sobre todo, de esto de intercambiar experiencias. Porque antes lo has contado así por encima, Jaime, pero quiero que te detengas un poco más y que nos den más datos. Porque tienes un grupo de música que es muy variado, que es muy heterogéneo, que por cierto tiene un nombre la más de revelador, que os llamáis Deteriorados.
Sí, bueno, es heterogéneo e intergeneracional, sobre todo. O sea, que tenemos edades diferentes, y tengo desde una alumna, otra persona que era alumno, después, o sea, estamos desde los 70 y tantos hasta los... no llega a los 30. Entonces... Sí. Y bueno, y sobre todo que no hacemos la música que se espera de todo el mundo, hacemos una música distinta, más comprometida, y bueno, verdaderamente es la punta de lanza, ¿me entiendes? Ahora estamos con un proyecto mucho más potente, porque desde Galicia y con la cátedra estamos trabajando con la Xunta de Galicia en la estrategia de edadismo, quizás sea la primera estrategia de todo el Estado, incluso de Europa, ¿vale? Una estrategia, así como hacen la estrategia de la soledad, la estrategia, estamos trabajando en eso. Y bueno, y de ahí saldrán muchas opciones, sobre todo muy relacionadas con el arte, la comunicación, para concienciar de esto que venimos hablando, ¿no sabes? De que es importante incluir, que todos somos necesarios para llevar adelante la población. Como yo decía hace ya mucho tiempo, decía, mucho, estoy hablando, en el periódico había escrito varias cosas, que era una, pon un geriatra en mi vida. Y yo comparaba, que dicen, hay problemas con la seguridad social porque no hay médicos de familia. Y decía yo, es que no hacen falta tantos. Y no hacen falta tantos pediatras porque nacen menos niños. En cambio, no se convocan plazas de geriatría. Y entonces yo quiero que me pongas un geriatra, porque ¿sabes qué pasa conmigo? Que un geriatra te pilla a los 65 años. Sí. El médico de familia tendría que echarte a los 65 años. Te ibas al geriatra allí, en la seguridad social, igual. Y el geriatra te pilla a los 65 años. Yo voy con 71, soy un chaval de 6 años para él. Te va a atender,
claro.
En cambio, si voy al de familia, entro antes uno de 19 y yo entro de 71, soy, bueno, ya puedo, no, la perspectiva. En cambio, yo para un geriatra soy un chavalito, soy su cliente ideal que me tiene que cuidar. Entonces yo decía, tenéis que hacer una reforma, no vale como había pediatría y medicina, la medicina de familia, sí, medicina de familia y pediatría, pero si tú le sacas todo lo que es la gerontología, la medicina de familia, que es lo que va a crecer de futuro, pues tienes una estructura mucho más acorde con la demografía que como estás ahora. Pero nadie, al final aquí convocaron a la plaza y convocaron una. Y después tenía otra que era decir, pon viejos en las listas. En las listas de los partidos políticos es importante que vaya gente mayor, porque ya he visto movidas de que quieren crear un partido político los mayores, y eso es una aberración total, porque al final es que hay de lo mío y tú tienes que estar integrado en la sociedad. Yo estoy en contra de todos esos clanes, esos grupos, esos lobbies de presión que solo quieren que hay de lo mío. No, tú eres un miembro de la sociedad y vives en el siglo XXI y tienes que vivir en el siglo XXI, y si tienes algún problema físico, psíquico, es otra guerra, pero tú tienes que aprender a entrar en el cajero. Tienes que aprender, porque cuando vas a Benidorm y te metes en la máquina tragaperras esta, sabes muy bien cómo funciona y me dices que no sabes cómo va el cajero. Yeah. Bueno, lo que tienes es una cara que te la pisas, es que quieres que te hagan las cosas. Tienes que vivir en el segundo. Tú no tienes ninguna dependencia, no tienes nada. Pues tienes que vivir en el 21. No vale que seas Bill Gates, no hace falta. Pero bien que andas en el WhatsApp con los nietos. Bueno, pues puedes aprender otras aplicaciones, como la del médico, que tardas 5 minutos. Entonces hay mucha cosa que muchas veces, como te va bien el machito, y esas cosas, esos beneficios sociales para un colectivo son muy interesantes, te sumas a él y fuera. Hay que tener cuidado con eso. Hay que colaborar con todos. Todos estamos aquí para ayudarnos.
Pero nos gusta escucharte con esa vitalidad y sobre todo con ese espíritu guerrero y tan peleón, de verdad. Sí, me parece súper interesante la actitud que estás mostrando. Yo espero que vuestro nuevo proyecto avance y sobre todo que se consolide. Pues Jaime, no tengo tiempo para más, te doy las gracias porque es verdad que muchas veces la vida es así, ¿no? Es cruda y también ácida, pero de verdad, gracias por habernos acompañado esta madrugada, esta mañana, aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Un saludo, Jaime.
Bueno, venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Tomás, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás trabajando o intentando dormir?
No, estoy trabajando.
A esta hora, ¿verdad? ¿A qué hora has entrado a currar?
Pues he entrado a currar a las 8:30 de la tarde. Acabaré alrededor de las 7 de la mañana.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas tú?
Pues tengo doble función. ¿Onda? Soy músico.
Sí.
Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca y luego estoy con una bañera echando asfalto.
¿Estás ahora mismo trabajando con el asfalto o estás con la banda?
No. Terminé con la banda el sábado por un lado de la semana y el domingo por la noche empecé con el asfalto.
Qué bueno. O sea que eres un currante y vamos, que lo mismo pones asfalto que tocas unos acordes.
Exactamente. O que te cante un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá. Cántate una rumbita, ¿no?
Dime.
Cántate una rumbita, ¿no, José Tomás?
Lo que tú me digas, lo que
venga,
tú quieras.
Venga, cántame una rumbito aquí en Poniendo las Calles, en la COPE.
No sé qué tiene tu doquito que me vuelve loco, cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser o tu manera de ver mi sentimiento.
Qué bueno. Di que sí. José Tomás, ¿y qué fue primero? ¿El tema de trabajar en la carretera, en el asfalto y todo eso? ¿O la música?
Hombre, para mí principalmente la música. Hay que hacer de todo, para no se puede estar.
Ya me imagino. ¿Y qué te lleva más dinerito a casa? ¿La música o trabajar en la carretera de madrugada?
La música.
Fíjate, qué curioso. O sea, que tienes mucho trabajo con la música.
Gracias a Dios y no nos podemos quejar.
Ajá.
Somos 10 en la orquesta y ahí vamos funcionando.
Escúchame, ¿y la orquesta cómo se llama? ¿Tendréis algún nombre?
Sí, es Orquesta Éxtasis, con X.
Uh-huh.
Éxtasis.
Vale. ¿Y dónde tenéis la sede social? ¿Dónde tenéis el local de ensayo?
En Salamanca.
Ajá. ¿Y desde ahí os movéis ya por toda España?
Y desde ahí nos movemos pues a nivel de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Muy bien.
Si nos llamarán de más lejos, pues más lejos íbamos.
Claro. Y, José, ¿quién decide el repertorio? ¿Quién decide tanto plantearlo, ensayarlo, para luego ejecutarlo en el directo? ¿Y quién llega al acuerdo de, oye, vamos a hacer estas canciones y estas no?
Entre todos, normalmente entre todos. Principalmente los que tienen más eso somos los cantantes.
Claro.
Pero luego, bueno, todos tenemos voz y voto.
Ya me imagino. ¿Y hay alguna canción que os negáis a tocar, aunque sea un éxito?
Yo creo que no. Yo creo que lo que más te piden de un año para otro, o vas escuchando, o lo que viene va entrando nuevo, pues es lo que prácticamente tienes que hacer. Aunque no te guste, ya. La que manda es la gente prácticamente que está abajo, cara a nosotros.
Claro, ya me imagino. ¿Y este año cuál ha sido la canción que más habéis interpretado y sobre todo que más buen rollo y más éxtasis ha generado hacia el público que os iba a ver?
Pues el tecno.
¿El tecno?
El tecno, llevamos mucho tecno, llevamos reggaetón antiguo.
Sí.
No el reggaetón de ahora, sino el antiguo.
Uh-huh. ¿Y la noche entera nos ha funcionado?
La noche entera sí, claro que también ha funcionado. Esa es un mítico. Pues mira, se me escapaba a mí del tintero. Somos dos chicos y dos chicas cantando. Y yo, como yo me soy más de lo antiguo, por decirlo de alguna forma, uh-huh. Más de lo de la pachanguero.
Qué bueno, muy bien.
Pues yo les dejaba a ellos ahí la media horita que se hacían esos temas y ellos...
Qué bien.
Arriba y yo lo escuchaba desde abajo.
Qué bien. José Tomás, ¿qué años tienes?
41 recién cumplidos antes del verano.
¿Y las canciones que sonaban cuando tú ni siquiera habías nacido, cómo te las has aprendido?
Pues porque las he escuchado desde bien pequeño en casa.
Ya.
A mí Farina, Molina...
¿Qué dices?
Joselito, Julio Madrid, Luis Lucena... Eso es lo que más me gusta a mí.
Bueno, bueno,
ahora,
bueno.
Pues oye, ahí tienes que hacerlo de todo, pero eso es lo que... Cuando yo hago bolito solo, de solista, pues es lo que vengo haciendo.
Qué grande, por favor. Cántate un estribillo de una canción de Molina, por favor.
¿De Molina?
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí, sí, claro, por favor. Es que es uno de los grandes.
En una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol, cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Luego, claro, es que sin calentar, pues imagínate.
No, pues eso te iba a decir. Llegas a calentar y te queda muy bien. Y sobre todo aquí, de improviso, que te pique una canción de Miguel de Molina y que lo hagas así de bien, por favor. ¿Qué emoción es cantar las canciones con las que creciste? Pero sobre todo porque imagino que eran tus padres los que te las pondrían, ¿no?
Sí. Y si mi madre también ha cantado, cantaba antes por pasión. Cuando sí. Llegaba a la verbena al pueblo, mi padre siempre tenía que subir a mi madre a cantar. Mis abuelos por parte de mi madre, sí, siempre escucha canto en casa.
¿Tienes a tus papis todavía?
Sí, gracias a Dios, sí, son muy jóvenes todavía, no están ni jubilados ninguno de los dos.
Joder, qué maravilla, por favor. Qué bien, bueno, me alegro mucho. Y escúchame, José Tomás, ahora mismo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde estás trabajando? ¿En qué punto?
Estamos echando asfalto en Pozuelo del Arcón, en la 500.
En la 501, una carretera que no hace nada más que renovarse. Está súper cuidado aquello, ¿eh?
Sí, eso parece, sí. La verdad que está muy bien, uh-huh, muy bien conservada, y la vamos arreglando pues más todavía.
Qué bien, di que sí. ¿Y ahora mismo qué estáis? ¿Sois estos que estáis currando en la carretera con luces, vais de fluorescente y con los conos?
Sí, además la carretera está cortada, así que por eso lo hacemos de noche.
Menos mal.
Si no, eso sería un colapso.
Menos mal, menos mal. ¿Y cómo te organizas entonces para estar escuchándonos mientras estás trabajando?
Pues porque como yo normalmente voy siempre en el camión...
Sí.
Pues vamos, yo llevo la radio siempre puesta y voy de un lado para otro, de planta a obra, de obra a planta, y evidentemente pues voy escuchando. Antes escuchaba de 4 a 6 cuando madrugábamos menos, pero ahora, bueno, habéis cambiado el horario, pues hay que ampliar la escucha.
¡Qué bueno, por favor, qué bueno! Pues José Tomás, todavía me imagino que no tienes el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, pues ahora mismo te vamos a recoger los datos para poder enviártelo. Y sobre todo, muchísimas gracias por elegirnos para pasar la madrugada, ¿eh?
A vosotros por estar ahí.
Muy bien, hermano, que vaya muy bien. Gracias, José Tomás. Un abrazote. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Que despertar en mí tanta sensación nomás. Besar tu boca como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana.
Desde aquí, insisto, un abrazo muy fuerte a la gente que lo está pasando mal, que hay preocupaciones y que hay que tirar para adelante, que hay que ser valientes y sobre todo confiar en que las cosas van a salir bien. Hay que tener mucha esperanza. Mira, es verdad que hay libros que dicen mucho desde su exterior. La portada, por ejemplo, de Hasta que se acaben las canciones, lo que hace es que, bueno, nos invita a adentrarnos en unas páginas que encierran una historia de amor donde la interculturalidad pues suma un montón de cosas. Unas mujeres valientes, un deseo de verdad, también un deseo de libertad y también una voz personal que está plagada de referencias musicales y con mucho arte. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Vamos a empezar con esta historia de este libro, con Inés, que es una mujer de rompe y rasga en muchos sentidos, porque claro, deja toda su herencia de su gata Karma y aquí tenemos la excusa perfecta, bueno, pues para que entre en juego Luciana, de la que hablaremos a continuación para hacernos reflexionar sobre algo que es muy significativo, ¿no? Porque por muy amante que seas de los animales, Beatriz, de aquí lo somos mucho de los animales, yo me pregunto qué soledad sientes para dejar como heredera universal a tu mascota.
Pues sí, básicamente para mí el hecho de enmarcar esta maravillosa historia de amor alrededor de la figura de una mujer que muere y que decide desheredar a toda su familia y dejarle todo a su gata, para mí lo más interesante era aunar en la soledad. Leí un artículo en el periódico que me llamó mucho la atención, de que la primera persona en el mundo que trató de generar una trama pues legal para conseguir dejarle todo a su animal, a su mascota, fue una mujer en España a principios del 1900 que quiso dejarle todo a su perro. Y me llamó mucho la atención, lo primero que me pregunté es cómo una persona que muere además a una edad avanzada no ha conseguido encontrar a su alrededor el cobijo, la comprensión y simplemente decide que la única persona a la que merece dejarle todo es a su animal. Entonces, a partir de ahí y de una realidad que vivo en Estados Unidos, que país en el que vivo hace 12 años, uh-huh, y donde es bastante normal incluir a los animales como parte de los procesos de las herencias, pues me gustó imaginar cómo en nuestra sociedad tan cañí, profunda y tan de lo nuestro y tan de la familia, pues ocurriera algo así, ¿no? Una mujer con una gran fortuna que decide dejarle todo a un gato y cómo eso explosiona dentro de una familia.
Es verdad. Decíamos que tras el fallecimiento de Inés y la lectura de su testamento, entra en juego Luciana, que es una joven colombiana que lleva 5 años trabajando en el palacio de Doña Inés y a quien deja como albacea de toda su fortuna. Digo yo que menuda fortaleza la de este personaje con todo lo que le ha tocado vivir.
Sí, Luciana es una chica de una zona muy interesante de Colombia, una Colombia muy diferente a la que cuentan normalmente los personajes de las series. Es en la parte del Pacífico y es una región que se llama el Chocó y es selvático totalmente. No tiene carreteras de acceso, tienes que llegar por el río Atrato, que es un río con un caudal inmenso. Entonces, esta zona pues está creada por una raza muy interesante y es los indígenas que se quedaron en la selva con los esclavos que trajeron los españoles de África. Los españoles huyeron y se quedaron ahí esa región con estas dos razas tan puras que se fusionaron en la ropa, se fusionaron en el alimento, hasta en el idioma. Entonces es todo un amor por la naturaleza, hacen por ejemplo minería artesanal, arañan la tierra y de repente cada, no sé, 10 días, 15, encuentran ese trocito de oro, ese milímetro. Las mujeres que son yerberas, que curan todo a través de las plantas. Entonces, como a mí, bueno, me encanta la lectura. Yo creo que escribo por este amor profundo que siento por a donde me hacen volar los libros. Pues me apetecía mucho mezclar este Madrid que añoro y que me parece tan maravilloso con ese viaje a ese momento selvático con gente que vive de una manera tan diferente.
Luego, claro, me doy cuenta perfectamente, ¿no?, de que llega el turno de darnos cuenta de estas cosas que están sucediendo. Todo ello está además recorrido por muchísimas referencias, muchas músicas. Ahora te cuento un montón de historias en torno a este libro. Esta canción me gusta mucho, Beatriz Luengo. Vamos a escucharla, se llama Te echo de menos.
Allí donde solo me queda tu abrazo, persigo las huellas que dejan tus pasos. Donde tú estés, está mi hogar. Es que tú llenas de espacio vacío. Eres calor donde ayer hubo frío. Donde tú estés es mi lugar. Trato de no pensar que no estás a mi lado y que llorar no te hace regresar. Fuiste guardián de todos mis abrazos. Café de la mañana que brisa en el verano. Oh, oh, eres perfecto ruido en todos mis silencios. Y hoy te echo de menos. Te echo de menos hoy. Allí donde solo me queda tu ausencia, persigo los restos detrás de tu senda. Donde tú estés, está mi hogar. Haré del recuerdo mi
único. Decía antes, Beatriz, que es importante que todo esto y todo lo que ya se ha recorrido por muchísimas referencias musicales que se fusionan hasta ser parte de la historia, son reflexiones muy importantes. Yo te quiero preguntar, Beatriz, y eso que nos conocemos de hace un montón de tiempo, tanto de la tele, de la radio, de la música en definitiva, ¿tú también consideras que la música es vida?
La música es vida y sobre todo a mí me parece que la música es el testigo noble de la historia, ¿no? Uh-huh. Al final, pues eso, pasan las colonizaciones, pasan pues todo tipo de, o sea, durante miles y miles de años, personas por un mismo lugar y van dejando a través de la música un legado que va creciendo en otras direcciones y se convierte en ramas alimentadas de otras aguas y con una personalidad propia. Siempre me ha parecido que en la música hay tanta información. Cuando yo, en mi caso, que mi chico es cubano y claro, para mí, nosotros empezamos y nadie creía en nosotros. Pensaba que no íbamos a durar nada precisamente por esa diferencia cultural. Y hoy en día me doy cuenta de todo lo que me ha aportado estar con una persona con una realidad tan diferente, ¿no? Le conocí cuando tenía 18 años, estaba en pleno éxito de la serie Un Paso Adelante y me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Aprendí a bailar, cantar, interpretar, pero no aprendí a enfrentarme a un éxito de repente que me costaba canalizar la opinión, canalizar de repente, no sé, los paparazzi o que alguien en la calle le parecieras bien, mal. Estaba en un momento precioso en mi carrera y no lo podía ver. Conozco un chico como Yotuel, con su banda Orishas, que pues que llegó a París desde Cuba con unas chanclas y una bolsa de plástico porque no siquiera tenía una maleta. Y pues empiezo a verle que es la persona más alegre que conozco y me empieza a contar de su realidad, que tuvo sus primeros zapatos de vestir cuando tenía 15 años y su padre le hizo unos zapatos con una maleta que le regalaron a mi suegra, que se bañan con un cubito, que pues cuando viene la luz tienen que hacer todo porque al día se va entre 6 y 8 horas, al día se va la luz, que comen lo que tienen, lo que encuentran. Y entonces, claro, es el tío más feliz del mundo porque solamente despertarse y poder desayunar algo que tiene en la nevera, una nevera que no se le va la luz y que puede refrigerar alimentos, es que ya le parece impresionante, le parece un lujo. Y entonces en su alegría y en su manera de vivir, también en su manera de entender la naturaleza, Yotuel es una persona que en Cuba ha podido. Claro, Cuba, ten en cuenta que es un país que ha tenido internet a partir del año 2018. Imagínate cuando Yotuel era niño, o sea, no existía nada, ningún. Es más, era muy difícil tener una televisión, no todo el mundo tenía. Entonces era un niño que se sentaba en la puerta de su casa y analizaba las plantas, el mar. Eso era su televisión, eso era su manera de entretenerse. Entonces, claro, todo ese amor por la naturaleza y por las cosas pequeñas a mí me ha aportado tanto que también este viaje es un homenaje a él, ¿no? A esa persona feliz que vive conmigo y que me hace abrir los ojos todos los días. Me parece bonito que la lectura nos haga sentir afortunados que somos, ¿no?
¡Wow! De verdad, Beatriz, me ha encantado esto que nos has contado. Es una reflexión súper interesante. Es verdad que sabemos que, bueno, pues que el proceso de escritura es bastante solitario. Aquí me lo cuentan muchos escritores durante estas jornadas de radio que nos hacemos desde el año 2015. Y a mí me gustaría saber qué sientes al compartir hasta que se acaben las canciones con todos los lectores. Ahora que estás en directo en COPE, podríamos decir gracias a la radio.
Pues mira, me siento muy feliz porque es mi segundo libro. Mi primer libro, El despertar de las musas, pues casi fue una autoedición, porque lo saqué con un sello muy pequeño. Me acuerdo que yo hacía firmas, provocaba un montón de cosas para que la gente lo conociese y nunca estaba en tienda. La gente me decía, pues que no lo encuentro. Y aún así llegamos hasta la edición número 14. Se ha traducido al francés, al inglés, ha salido por toda Latinoamérica y es un libro que no para de traerme comentarios maravillosos. De repente escribo las 100 primeras páginas de esta novela y consigo llegar a una persona de planeta. La premisa es, ahora mismo tenemos 1 millón de libros, 1 millón de personas que vienen con historias. Y a las 2 semanas me llama Lola Gulias, que además es una de las mejores editoras de este país, y me dice, Beatriz, me he emocionado, he llorado, he viajado, quiero editarte esta primera novela, ¿no? Y entonces, pues imagínate, ahora veo mi libro colocado bien en las tiendas, con una promoción estupenda que me están haciendo desde Planeta, con un equipo que me ha abrazado desde el primer momento. Entonces veo que facilitan al lector, esto me hace muy feliz. De repente encontrarme filas de gente que, porque me leyeron en el primer libro que tanto trabajo me costó, han confiado para un segundo. Esto me hace sentir, sobre todo yo que vengo de la música, que la lectura te genera a un público muy fiel. Sí. Un público que va sumando de un libro para otro. La música es muy diferente. La música, cuanto más joven eres y más nuevo, más sin estrenar, más sin que nadie te haya descubierto antes, más le interesas a la gente. Cuando vas cogiendo más profesionalidad, vas alimentándote de más culturas, vas haciendo mejor tu trabajo, controlando mejor tu voz, digamos que te relegas a una segunda línea, ¿no? Qué maravillosa es esta profesión y qué bonito, ¿no? Regalo.
Bueno, el regalo es tenerte hoy aquí poniendo las calles aquí en la cadena COPE, que sabemos perfectamente que puede sonar como a topicazo, pero el arte se tiene y se desprende. Yo no sé muy bien si tu mente creativa siempre la tienes trabajando.
Pues mira, yo creo que, y de verdad lo digo en las charlas, el leer ha sido para mí la ventana de crecimiento a toda la creatividad, ¿no? Yo era una niña muy tímida, con mucha dificultad, o sea, muy reflexiva, pero con mucha dificultad para expresarlo porque me daba mucha vergüenza. Y entonces, a través de la lectura, fui ampliando toda esa parte del cerebro de, pues eso, porque al final lo que tiene la lectura es, tú ves una serie en Netflix y ves un personaje y ves una escenografía y no hace falta que con tu mente desarrolles cómo es el personaje, cómo habla, qué tiene detrás, cómo es eso de lo que me están hablando. Entonces, he leído tanto en mi vida que he podido desarrollar esa parte de una manera en la que al final me llevó a la danza, me ha llevado a la composición de canciones y ahora a la maravilla del folio en blanco, ¿no? Porque como yo digo, después de 20 años escribiendo canciones, componiendo para tantos artistas, desde Rubén Blades, Eddie Gala, hasta Ricky Martin, Jennifer López, Camila Cabello, Daddy Yankee, he compuesto para tantos artistas más allá de mí que siempre las canciones son una sinopsis de aproximadamente 3 minutos encerrado en una rima con un estribillo que tiene que servirte dentro del principio de la historia y en el final. Cuando yo llegué al folio en blanco y a la no limitación de los tiempos ni de las métricas ni nada, sentí una libertad, pero a la vez estaba en el mismo espacio en mi cerebro de todo lo que había estado haciendo por 20 años. Así que el arte, como sea, es un método de reivindicar también muchas cosas. Yo en mi caso lo utilizo para dejarle un mundo mejor a mis hijos. Son mestizos, vienen de unos padres de diferentes culturas y mi única pretensión es intentar validar sus culturas, validar su procedencia y que, como las canciones, ¿no?, sean esas ramas nacidas de árboles regados con diferentes aguas y que tengan su propia personalidad y, sobre todo, sean libres.
Hombre, desde luego tenemos el guión, ¿no?, que hasta que se acaben las canciones, que es tu libro. Y además tenemos a la actriz que eres tú misma. Y además nos queda el gato y ponerle banda sonora. Me gustaría, Beatriz Luengo, que nos contaras a los ponedores qué canción o qué canciones de tu repertorio pues podían acompañar a toda esta historia.
¿De las mías?
Sí.
Bueno, a mí me encanta que la novela empieza con Es un Dorma, que es una canción maravillosa.
Muy bonita, sí.
Pero de las mías, pues mira, una canción muy sencilla, por ejemplo, que le escribí a mi niño cuando nació, que se llama Más que suerte. Y como estamos reflexionando sobre la suerte al final también, lo privilegiados que somos, es una canción que, pues muy pequeñita en realidad, la hice en el piano pensando hasta soltarla como una demo, y era una reflexión sobre un momento en mi vida en el que me encontraba, donde sentía que no tenía suerte en absoluto, y cuando nació mi hijo, lo primero que sentí al mirarle es, esto es mucho más que suerte, o sea, no encontraba una palabra.
Claro.
Para definir lo que estaba sintiendo al tener a mi hijo sano en mis brazos. Entonces, en esa falta de encontrar palabras ante estas sorpresas increíbles que nos da la vida, compuse esta canción que se llama Más que suerte.
Pues vamos a escucharla un poquito, un minutillo, más que nada porque estamos llegando prácticamente al final. Sé que tienes que salir de viaje. Más que suerte, Beatriz Luengo, aquí poniendo a las calles.
Tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieron mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad.
Con este Más que quererte y Más que suerte con Beatriz Luengo, gracias por el madrugón, por venirte aquí al estudio a poner las calles con nosotros y sobre todo para ilustrarnos con tus historias, con tus libros y con tus canciones. Muchas gracias, Beatriz Luengo.
Gracias a ti.
Un beso muy fuerte y que vaya muy bien esta madrugada. Esto es La COPE, esto somos nosotros, los ponedores.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en todos los helados y tarrinas Magnum. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, market web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
¡En nuestros corazones!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Una ceremonia inaugural que se espera impresionante da el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de París. La capital francesa vuelve a acoger este evento 124 años después. En 1900 se celebraron aquí los segundos Juegos de la era moderna, impregnados del ideal de fraternidad universal. Francia, cuna de aquel movimiento, ha planteado un cierto regreso a aquel ideal, con unos Juegos sobrios y respetuosos con el medio ambiente. Frente a los cerca de 15.000 millones de euros que costaron Tokio, Atenas o Londres, París planteó un presupuesto de menos de 5.000 millones, que sin embargo se ha disparado a 9.000 y se espera que sobrepasen los 10.000 millones de euros. Tampoco llegan los Juegos en el mejor momento de relaciones internacionales. Las tensiones se reflejan en el veto a Rusia y Bielorrusia o las alertas de seguridad en torno a los deportistas de Israel. No es fácil conciliar este contexto de espectáculo mediático y tensiones geopolíticas con la celebración del deporte en todas sus disciplinas, muchas de las cuales, en países como Francia o España, solo en los últimos años han empezado a contar con políticas serias y estables de apoyo a deportistas que hasta hace poco se costeaban la preparación de las Olimpiadas con su propio bolsillo. Durante 17 días serán el centro del mundo. Desde España se seguirá con especial atención la actuación de las jugadoras de fútbol o de la pareja Nadal-Alcaraz. Historias similares se encuentran en cada uno de los 204 países participantes, donde se vivirá en la competición con una ilusión que induce a pensar que, después de todo, algo queda de los ideales del varón de Coubertin.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.